escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Estamos de regreso.
Son 12:32 de la tarde en W Radio. Este tema es de locura. ¿Quieres dar las estadísticas, Roberto Karam? Roberto, sí, es presidente de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Me trauma. Sí. 3 millones de adolescentes en México toman.
Sí, sí, un gran problema. Tenemos los últimos datos, la INCODAT, que se publicó para 2016-2017, nos dice que ya entre adolescentes vemos que ha aumentado del 2011 al 2016. En 2011, el número de adolescentes de 12 a 17 años que consumían diario era solamente el 0.2%, y hoy es el 2.6%. O sea, es más de 10 veces el aumento entre esta población, y también entre los que consumen diario. Pero todavía más peligroso es, tenemos la ENCODE, que se publicó en 2014, se fue más atrás, se fue a preguntarle a los niños de quinto y sexto de primaria, ¿sí? Niños de aproximadamente 10 y 11 años, y ahí encontramos que ya entre niños y niñas de quinto y sexto de primaria, aproximadamente el 11% de ellos ya ha consumido alcohol, y lo peor, el 2.5% bebe en exceso. Eso significa que son niños de quinto y sexto de primaria que se toman 5 copas en una ocasión.
Bueno que ya pasé la época. Les mando mi más sentido pésame a los padres de adolescentes. Este cuentito del precopeo.
Sí.
Y les digo algo, no sé si a lo mejor ustedes están, como están muchos otros papás, hartos del cuento de la exposición que tienen sus hijos al alcohol, porque les tenemos noticias, y que Roberto Karam me corrija si estoy mal. Este rollito, esta estrategia de, mira, yo prefiero que beban en mi casa a que beban fuera de mi casa, pésima idea también.
Sí, lo peor que puedes hacer, y es, entre más temprano en la vida entren en contacto con el alcohol, peores son sus probabilidades o su pronóstico para salir adelante sin
adicción. A ver, explica eso. Dicen que si empiezas a tomar como menor de edad,
sí,
tienes más probabilidades de ser adicto.
Así es.
A lo que sea.
A lo que sea. A la droga en la que entres en contacto, entre más temprano en tu vida o más lejano a, digamos, a la edad adulta lo hagas, mayor riesgo hay. Inclusive, lo comentábamos ahorita, la meta para todos los padres de familia debería de ser 26.
¿Qué?
Sí.
¿26 años?
26 años. Déjame te digo, ¿por qué? Porque
faltan 4 y 7.
Pero fíjate, ve qué padre es esto. Si una persona llega a su cumpleaños número 26 sin ser adicto, si ese día de su cumpleaños solamente come pastel y no es adicto a alguna otra droga, el riesgo de que a partir de ese momento se vuelva adicto es 1 en 100. Sí, o sea, el 99% de la gente se vuelve adicta a lo que es adicto antes de los 26 años. Así es. Entonces, la meta debe ser 26. Si llegas ese día, puedes decir que ya estás del otro lado.
Esto salió porque le digo, oye, mis hijas tienen 22 y 19. ¿Cuándo puedo tener paz?
Ya dormir tranquila.
Y me dijo, cuando tengan 26.
Sí, a los 26, ya después de ahí es 1 en 100.
A ver, Lina, ¿qué? Cuéntales tu historia, porque Lina valientemente vino a dar su testimonio de su problema con el alcohol.
Sí, pues sí, todo lo que estás comentando es cierto. Yo, bueno, pues yo empecé a beber a los 14 años en mi fiesta de cumpleaños en mi casa. Mis papás se ofrecieron a comprarnos una botella. Nos dieron una botella de Malibu, que pues según ellos no era hard liquor.
Ajá.
Y pues bueno, ahí empezó la fiesta. Nosotras ya llevábamos varias semanas acumulando alcohol para ese día. Terminamos borrachísimas. Fue una de las primeras veces que mi padre tuvo que estar corriendo por toda la casa atrás de mí. Y a partir de ahí yo empecé a beber ya cada vez más, pero muy discretamente, porque pues no quería que mis papás se dieran cuenta que estaba bebiendo tanto. Entonces bebía muy escondidas durante la secundaria, en casa de mis amigas, siempre con botellitas chiquitas, amigos que nos compraban, cosas así. Y ya cuando entré a la preparatoria, ya es cuando se normaliza el consumo de alcohol, ya es cuando mis papás, mis tíos, todo el mundo dice como, bueno, ya tienes 16 años, ya puedes beber todo lo que quieras.
O sea, ¿por?
Y entonces, pues no sé, la edad, el momento, la prepa, hay que experimentar, hay que vivirlo ahorita.
La necesidad millennial de ser amigo de tus hijos, ¿no? En lugar de ser una autoridad y les...
Perdón, a los 16 deberías estar en la cárcel de tu cuna todavía, eres un recién nacido. Entonces a los 16 toda tu familia dice, pues ya está en prepa, pues ya vamos a soltar la rienda.
Pues sí, justo también a los 16 años yo perdí a mi abuelo. Entonces, pues por eso como que mis papás me soltaron un poquito más, como de, okay, sal a ser una adulta.
Ajá.
Y bueno, pues ahí ya empiezo mi
consumo. Espérate, eso es clave, ¿eh? para como compensar tu tristeza de tu pérdida.
Claro.
¿No? Vamos a ser más permisivos, vamos a alivianarnos, ¿no?
Claro. Y bueno, además yo soy la más chica de 4 hermanos. Uh-huh. Entonces, todo lo que... Ya habían probado todo con mis hermanos. Ninguno es alcohólico. Mis hermanos, pues, la habían armado. La receta era la misma, ¿no? Pero no salió igual. Y bueno, ya en tercero de prepa, yo empiezo a consumir drogas con mis amigos. Termino la prepa. Empecé con marihuana. Uh-huh. Y poquito a poco le fuimos subiendo. Yo terminé mi consumo con cocaína y ahí la corté porque mis amigos, la corté porque entré a la universidad y cuando entré a la universidad mis amigos ya estaban muy ocupados con la universidad. Uh-huh. Y entonces pues yo no quería consumir sola. Uh-huh. Y lo que hice fue además cambié de amigos y entonces empecé a tener un grupo de amigos con el que sí podía beber todo el tiempo. Entonces en la universidad todo el tiempo estaba borracha con ellos. Mi papá pasaba por mí a la universidad y me llevaba a comer tacos para que pudiera hacer tarea tranquila y como para bajarme la borrachera. Y bueno, pues durante la universidad estuve 2 años así bebiendo y a mí me diagnosticaron con trastorno obsesivo compulsivo, entonces me empiezan a medicar. Uh-huh. Y con los medicamentos, pues ya no, en teoría no puedes beber. Yo seguí bebiendo, tuve muchos brotes psicóticos, tuve muchos problemas que me hicieron dejar la carrera. Dejé la carrera y estuve como un año como hospitalizada, pero en mi casa. Uh-huh. Con mis papás y mis hermanos cuidándome. Mis amigos se tomaban turnos para verme dormir y cosas así. Y ya después, como a los 6 meses, empecé a ganarme otra vez un poquito los permisos, cosas así. Y otra vez encontré la manera de beber. Seguí bebiendo afuera, seguí haciendo cosas afuera, seguí... pues yo empecé a vivir toda mi vida fuera de mi casa porque adentro mis papás podían verme y controlarme. Entonces todo lo hacía afuera. Y ya más o menos después de esos como 6 meses yo ya podía salir otra vez a fiestas.
Y seguiste dando el vuelo y el hacha. Sí. ¿Cuál fue tu fondo?
Pues ese año que estuve en mi casa con mi familia fue un año en el que trabajé mucho mi relación familiar. Trabajé mucho además con mis medicamentos, con terapias, con entender cómo operaba mi trastorno obsesivo compulsivo y todas estas cosas. Y entonces durante ese año logré una confianza que hace mucho no tenía. Ajá. Logré muchísimo cariño, todo esto. Y pues un día se me ocurrió una fiesta con mis mejores amigas. Ese día no llegué a mi casa. Consumí drogas, consumí muchísimo alcohol. Y al día siguiente, pues, como muy tranquila, llegué a mi casa a las 6 de la tarde y mis papás así, ¿de dónde estabas? Les conté que estaba en una fiesta, que me quedé dormida en la fiesta, pero que no había bebido nada. Y entonces mis papás me dijeron como de, bueno, pues como no hiciste nada, vamos por un antidoping en este momento. Fui por un antidoping, salí positiva.
Y te cayó la voladora.
Y llegué a mi casa. Sí. Y mis papás siempre han tenido esta manera como de rechazar las cosas, pero como muy silenciosamente, ¿no? Sí, o sea, sí, realmente sí. Nunca me sentaron a decirme, está mal.
Sí.
Entonces, pues tuve como ese momento en el que vi a mi hermano, sobre todo, y a mis papás. Los vi decepcionados, los vi asustados. Mi papá estaba espantadísimo, no sabía dónde meterse. Y ese día me llevaron con mi psiquiatra y mi psiquiatra dijo como, ay, fue un desliz, no pasó nada.
Estúpida.
Y entonces, no pasó nada, chiquita, es un desliz y mañana te repones. Y regresé a mi casa y dije, no, se acabó, ya no puedo, me duele demasiado. Y paré.
¿Cuánto llevas sobria?
1 año y 4 meses.
Un aplauso.
Sí, bravo.
Oye, quiero corregir, porque la última vez que viniste, Roberto, me acuerdo que nos dijeron a los papás. Y me cayó el 20 ahorita que dijo, mis papás usaron la misma estrategia con todos mis demás hermanos y nadie es alcohólico más que yo. Hay y no hay cosas que puedan hacer los papás porque el perfil adictivo, la mente adictiva, o la traes o no la traes.
Así es.
A ver, explique eso.
Sí, tiene mucho que ver, decíamos el otro día, bueno, la vez pasada que estuvimos aquí, platicaste con Patty y platicaba ahí en su familia, o no sé si ahorita Lina o Uriel nos pueden platicar si en su familia hay antecedentes, pero sí es un predisponente, pero tampoco es como una receta de cocina, sí, sí, donde siempre te va a salir lo mismo A, B, C. Y tiene mucho que ver con la enfermedad. Es tan multicausal y influye en tantas diferentes cosas que, como decía, a lo mejor lo que hicieron sus papás con los 4 hermanos mayores funcionó, pero con Lina no, por lo que ella le ha tocado vivir, por los tiempos, por sus propias experiencias. Sí es algo que si lo traes, como mencionaba Patty aquella vez, si lo traes dentro, digamos, este potencial, se va a manifestar. Pero ahí lo mejor que pueden hacer los papás es nada más estar presente y no ser facilitadores. Lo dijo ahorita también Lina. O sea, no facilitarle a la persona el caer en estas
conductas. A ver, te voy a preguntar una cosa horrenda, porque le mando un beso a tus papás porque le has de haber sacado canas verdes. Pero no quiero ser injusta ni dura, pero dime la neta.
Adelante.
Si tú... Te lo pregunto así. ¿Qué les faltó a tus papás contigo?
Estar.
¡Ah, qué la madre!
Y la presencia.
Bueno, pues entonces sabes que ya dejemos todas las mamás de trabajar. O sea, esto ya es insólito.
No, digo, yo estoy profundamente agradecida y estaré profundamente
agradecida.
Pero a ver,
estar porque el cariño, porque esto, porque eso ya lo entendemos. Pero, ¿no les faltó más mano dura?
En algunos momentos, sí. Lo que pasa es que experimentaron con tres hijos lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Y entonces, ahora que platico con mis hermanos, por ejemplo, todos mis hermanos me dicen, es que tú fuiste diferente desde niña. O sea, desde niña siempre fuiste una niña totalmente diferente a todos los niños normales, ¿no? Y pues sí, ahora lo vemos y digo, pues es que soy alcohólica, ¿no? O sea, desde chiquita ya lo traía. Pero en algunos momentos sí, claro que les faltó mano dura a mis papás. Pero además, de nuevo, yo estoy profundamente agradecida, pero mis papás sí trabajaron como locos. O sea, trabajaron, y mi mamá es una mujer sumamente trabajadora, la admiro muchísimo. Pero eso significaba que yo pasaba mucho tiempo con mis abuelos, o mucho tiempo en los jardines, o
nuevamente, renunciamos todas. Se acabó la osada.
Pues no, o sea, no es tanto eso.
A ver, te voy a preguntar algo. ¿Qué vas a hacer tú con tus hijos?
Yo no voy a tener hijos.
¿Sabes qué, hija? Give me a five. Si tuvieras hijos, neta, Lina, ¿qué harías?
Híjole, Marta.
¿Qué harías?
Pues mira, creo que algo que a mí me faltó es mi papá sí trae en su familia un antecedente alcohólico del que yo no me enteré hasta que ya era alcohólica. O sea, yo me enteré que mi abuelo había sido alcohólico cuando yo ya tenía como 18 años. Para este momento yo llevaba 4 años bebiendo. Entonces, cuando yo me enteré de esto, traté de hablarlo con mi papá y nunca hubo manera de hablar con mi papá de eso. Eso sigue siendo el más grande cliché en mi casa. El más grande tabú, perdón. O sea, no se puede hablar de eso en mi casa. Y...
¿Qué harías con tus hijos, hija?
Hablarlo.
Answer question.
Hablarlo. Decir, oye, tu madre tiene una condición que se llama alcoholismo, se presentó de esta manera, así me hizo sufrir y así la pasé. Entonces, pues sorry si no te dejo beber en la casa, pero yo la viví en carne propia. Entonces, pues al menos mientras yo esté aquí, pues no te vas a dar en la torre.
Es que les digo una cosa, hoy en este mundo de inmediatez, de estrés, de gratificación inmediata... No se nos puede olvidar. Hay cosas que no son negociables. Y les digo una cosa, la chamba de nosotros los papás, por si alguien está confundido, no es caerles bien. Como yo le digo a mis hijas, me da igual si les caigo fatal. Mi chamba es cuidarte y básicamente lograr que llegues a la vida adulta viva. Si te caigo fatal, me da idéntico. Esta es mi chamba. Mi chamba no es caerte bien. No. Híjole, pues en 3 minutos, hijo. ¿Estás listo, Uriel? Arráncate. Venga, tu historia, 2 minutos.
Pues muchas gracias, Marta, por la invitación. Bueno, yo me agrada mucho mi historia. Ahorita ya la disfruto. En su tiempo, pues no fue muy agradable ni para mí ni para los que me rodearon, ¿no?
Échala.
Pero gracias a eso, pues hoy conozco un programa de recuperación que me ha gustado. Y bueno, pues yo comencé a beber a los 9 años de edad. Pero.
¿Cómo?
Es
¿de
que
dónde?
De, pues, por parte de mis tíos, de mi familia. Es que ese momento fue como agradable. Era como que, pues, qué chido, mira, el chavito está tomando y así como que... Y entonces me agradó la situación de llamar la atención de la familia. Porque precisamente yo desde niño fui un niño muy aislado. Muy, siempre estaba yo ahí en la orillita. Yo soy el mayor de 6 hermanos. Obviamente era una, digamos que el hijo ejemplar. Uh-huh. El hijo que, mira, tú vas a seguir el ejemplo de tu hermano. Qué bueno que nadie lo siguió, obviamente, porque yo soy el único alcohólico en la familia, precisamente.
Es que eso que dices de tu familia, yo creo que pasa en prepa y en secundaria. Te sentías el cool de tu familia, el gracioso. Y era una buena forma de llamar la atención. Muchas veces en prepa y en secundaria, que tu desesperación es pertenecer y ser aceptado por tus compañeros, sí, sí, y el grupo... es hacer lo que hacen todos los demás, el famoso peer pressure, ¿no? A ver, sigue.
Sí, entonces yo, bueno, pruebo mi primer trago de alcohol a los 9 años. Sí. Y pues obviamente que yo no tenía una situación de problema, le digo que fue algo muy maravilloso. Uh-huh. Pero ya lo desagradable fue ya cuando vuelvo a tener contacto con el alcohol a los 12 años, ya fue una borrachera tremenda, donde tuve que llegar a gatas a la casa, donde ya me desinhibí de toda la... Toda la situación que estaba en mi entorno. Había muchos problemas, sí, había muchos problemas en casa.
¿Mamá te golpeaba?
Sí. Sí, de repente se le iba la onda y se ponía así. Y precisamente otra que menciona esta cuestión de los antecedentes alcohólicos, pues no era muy bien visto en mi casa el alcoholismo en sí, ¿eh? O sea, yo tenía que beber, escaparme de la casa para poder beber. En casa no se podía beber porque ya teníamos el antecedente de mi abuelo, que era una persona alcohólica, que se ponía muy mal, agresivo, ofendía a todo mundo. Entonces, en casa era muy mal visto el alcoholismo, ni ninguno de mis tíos, ni mi padre, ni mi... Nadie bebe. El único alcohólico ahí fui yo.
Pero qué grueso. Fíjense lo que está diciendo ahorita Uriel. La claridad de límites que necesita un niño. Porque por un lado el alcohol no era permitido, pero por otro lado a los 9 años les parecía muy gracioso y sensacional que estuvieras probando el vino tinto. Entonces, ¿cómo los niños no tienen la madurez para discernir de dónde a dónde? Esa estructura clara que da un gran sentido de certeza y seguridad es la que te la dan los papás. ¿Me entiendes? No podemos ser ambiguos, porque la ambigüedad de hoy sí, pero mañana no, pero si estoy de buenas te dejo, pero si estoy de malas no hay forma. Un niño se pierde.
Sí, claro.
Cierro corchete, analítico. Continúa, Uriel.
Sí, bueno, entonces, ya...
16 ya eras creciendo. Alcohólico.
Yo a los 12 años tomo cumplo mi primer borrachera, por así decirlo. Desde los 15 años ya empezó esta situación ya grave. En la secundaria teníamos como que el clubcito de los amigos, de estar saliendo cada fin de semana, de irnos a pasear, de estar... Era muy normal beber en la secundaria ya a los 14 años, era algo muy normal. Que incluso en las otras casas nos dejaran hacer fiestas. Claro que siempre de todas las casas nos terminaron corriendo, ya no nos querían volver a ver ahí. Entonces teníamos que andar buscando otra casa. Pero ya a los 15 años, pues sí, ya fue una situación muy desagradable, donde ya empecé a bajar todas las calificaciones, donde incluso tuve que terminar mal la secundaria, ya en situaciones que a veces tuve que ya terminar en lugares donde yo no conocía. Ya perdía yo mucho la razón, tenían ya que contarme qué era lo que yo había hecho la noche anterior. Uh-huh. Despertaba en casas que yo no conocía, con personas que a veces no conocía. Ya a los 15 años ya era una situación ya muy desesperante para mi familia. Pierdo la secundaria un año. Entonces ese año que yo no tuve nada que hacer, de los 15 a los 16 años, donde pues quedé a deber muchísimas materias en la secundaria, donde no me permitían entrar a media superior hasta que no las aprobara, ya la situación fue más desesperante, ya me volví... Si era un alcohólico ya con problemas...
Sí, no funcional.
Aparte, creo que me empecé a volver una persona antisocial, ya muy desagradable cuando bebía. Ya a los 16 años ya era una persona...
Malacopiabas.
O sea, totalmente ya. Bueno, incluso hasta aquel que yo veía que sí tenía problemas era aquel que me decía, no, tú sí, mejor, tú no eres bueno para beber. Y sí, ya fue una situación muy desesperante, el vivir toda esta situación del alcoholismo.
Y aparte, a los 23 años tuviste un bebé. Sí, seguiste bebiendo.
Seguí bebiendo.
Sí, y sí, luego te casaste con una mujer que bebía a la par que tú.
Precisamente yo, lo que pasa es que me nace mi hija, duramos 2 años de novios. Yo tuve como que una pequeña abstinencia del alcoholismo. Yo pensé que ya no iba a volver a beber como bebía. Había esa ilusión de hacer una familia. De hecho, desde niño yo tenía como que grandes expectativas. Por decir una de esas, el día que yo tuviera una hija, un hijo, pues yo iba a ser un padre ejemplar, un buen padre. Cosa que pues yo vuelvo a recurrir al alcohol después de algunos años de abstinencia, 2-3 años de abstinencia. Recurro al alcohol nuevamente y me doy cuenta que, pues, de donde estaba mi alcoholismo, ahí lo volví a retomar. Empezaron situaciones difíciles en la casa, obviamente el padre irresponsable, el alcohol me ganó mucho en la vida, pero yo siempre pensé que mi manera de beber era normal. Claro. Incluso muchas veces hice tuve diferentes ideas para dejar mi alcoholismo. A veces tomaba tequila y decía, no, pues es que está muy fuerte, yo creo que con cerveza va a ser diferente. Y tomaba cerveza y terminaba igual, y así le fui cambiando de tono, de personas. Es que ellos son los que me inducen a tomar así, mejor me voy con los de acá. Y terminaba regresándome con los que tenía, bebían fuerte, porque sí, yo tenía que juntarme con personas que bebieran fuerte, porque pues honestamente aquellas que dejaban la botella a medias como que eran aburridas, ¿no? Sí. Entonces yo siempre, pero ese es el problema de que yo siempre tenía, ¿no? Cada vez que yo veía, yo ya llegaba a la reunión y era preocupante ver cuando ya la botella iba bajando, porque yo no estaba pensando en irme a mi casa, yo estaba pensando en cómo íbamos a sacar
para la siguiente botella. Ponta el Oxxo más cercano,
sí,
claro.
Y a ver si los demás.
¿Cuál fue tu fondo, Uriel?
Mi fondo, ya fue un fondo muy desesperante. Obviamente yo llego ya a la comunidad después con familia. Ya la situación de mi familia ya no me toleraban. Ya mis padres, hermanos, ya era intolerante la situación. Yo tenía ya ganas de suicidarme porque muchas veces intenté dejar de beber. Veía que siempre fallaba en cualquier medio. Y ya fue una situación donde yo llego a la comunidad ya después de algunos intentos, y veo que a final de cuentas ya no era como algo agradable ver mi vida, ya un fracaso, o sea, ver mi vida pasada y decir, bueno, esto no era lo que yo esperaba en la vida. Y el fondo que yo toco es esa parte, ¿no?
De no querer vivir.
El decir, o le prendes, porque algo que yo llego a la comunidad y me dicen, usted está diagnosticado probablemente a morir de una muerte prematura, o de una demencia alcohólica.
O sea, cuando llegaste a AA.
Cuando a mí me menciona esta parte de demencia alcohólica y veo mi manera de beber tan anormal, hizo clic. Dije, sí puedes quedar loco.
¿Cuánto llevas sobrio?
Más de un año también.
¿Sabes qué? Un aplauso para él. Oigan, me da muchísima pena, pero esto va a ser a manera de House of Cards. Esto es un serial.
Okay.
Yo no puedo soltarlos de mi vida, y a Roberto el día que lo conocí ya tampoco lo he soltado jamás, porque yo sí quiero saber de ustedes el consejo a todos los papás que nos están escuchando, porque se los juro que siento, Roberto, que estamos un poco operando esto del alcohol a ciegas.
Sí.
Tú tuviste acceso al alcohol a los 9, tú tuviste acceso al alcohol a los 13, a los 14, y yo creo que todos ustedes, papás que nos están escuchando, no hay forma que esto no les preocupe. Y si no les preocupa, no los quiero asustar, deberían de estar preocupadísimos, porque el acceso al alcohol que tienen los niños hoy en México es broma.
Sí, es algo terrible, y justo por eso mañana, día 15 de noviembre, se va a festejar, o celebrar, más bien conmemorar, por primera vez en México, el Día Nacional contra el Uso Indebido de las Bebidas Alcohólicas. Es la primera vez. En otros lugares del mundo tenemos más de 10 años conmemorando un día contra el alcohol, y mañana es la primera vez que en México vamos a poder dedicarle un día a hablar de este tema en todos los medios de comunicación.
Entonces,
en todo el país.
Claro, mañana regresa Roberto Karam, es presidente de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Va a regresar Uriel, va a regresar Lina, y vamos a hablar justamente de qué podemos hacer los papás, cuáles son las mejores prácticas, en qué lo estamos regando de lo lindo. ¿Hasta dónde podemos estirar la liga? ¿Qué tan inflexibles podemos ser? ¿Y qué ya de verdad es el destino? O sea, ya que así nació la niña. Como decía Lina, sí, es que yo así nací. No,
o lo platicábamos ahorita antes de entrar. Piensas que es adolescente, o sea, lo esperas del adolescente. Piensas que es normal que bebe en exceso o que pruebe y experimente con drogas, pero no, es que nada
es que
de eso es normal.
Por eso quiero hablar a fondo de eso mañana, porque te voy a contar una historia que no te conté, Lina, pero yo no volví a tomar nunca jamás hasta que tenía como 41 años, porque a los 16 me puse una monumental. Tequila, en casa de la vecina, tequila, vino, vodka, ron, o sea, asqueroso, vomité. Uh-huh. Me asusté tanto y me sentí tan mal, eso fue a los 16, que no volví a tomar hasta los 40. Mi cerebro es diferente al cerebro de Lina.
Y el mío también.
Y el
porque yo
también.
Me puse la misma borrachera. Ajá. Y al contrario, mi tolerancia es, o sea, ¿cómo
ella
lo
sí
puedo
te
decir?
Bebe.
Yo sí te bebo, pero te bebo como
es que tiene no, control.
Tengo con muchísimo control.
Moderación.
¿No? Claro.
Sí.
Son cerebros diferentes, sí, y de eso sí no tenemos culpa los papás.
No.
Entonces, ¿dónde está esa maldita raya? Eso vamos a hablar mañana. Uriel, contratado mañana. Lina, okay, contratada mañana. Share knowledge. Hay que compartir conocimiento. Roberto, contratado mañana. Y vamos a conmemorar el uso indebido del alcohol en este país. Mañana, 15 en W Radio. Gracias, Roberto.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
12:57 de la tarde en W Radio. Miren, hoy como ametralladoras. Solo les recuerdo. ¿Quién preguntó?
Aquí en redes.
¿Pero por qué no me ponen atención y por qué me hacen repetir?
Otra vez.
A ver, Martí. Ya, les vuelvo a decir los descuentos del Buen Fin. 30% en gogles, trajes de baño, de niños, de adultos. También tienen 40% de descuento en Adidas.
Exacto.
Nike, Asics, 18 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes. Y aparte, equipos para hacer ejercicio de VH, 35% de descuento. Tienen hasta el 20 de noviembre para aprovechar. Exacto. Estas promociones.
Vámonos.
De Martí en martí.mx. Con esto nos vamos. Estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana.
Adiós.
Adiós. Oigan, espérense. Mañana es la firma de autógrafos a las 2:30
de la tarde
en Liverpool Polanco.
Exacto.
Y les digo una cosa. Seguramente todos han escuchado de que los bebés traen una torta bajo el brazo. Para Bebemundo, que cumple 18 años, no es la excepción. Gran parte de los festejos serán una sorpresa infernal. Si quieren saber cuál es el regalo más impresionante que les vamos a dar celebrando estos 18 años, por favor, tienen que ir al Master Bebemundo. Porque ahí no les vamos a regalar una bicicleta. No les vamos a regalar una avalancha.
Anda.
Ni una patineta.
¿Qué?
Es otro vehículo de transporte más cañón. Si lo quieren, entren a masterbebemundo.com. Ahí están los boletos a precio especial. Hoy es el último día. Y en una de esas salen con un vehículo de transporte. Así, nada más voy a decir eso. No les voy a arruinar la sorpresa. Masterbebemundo.com. Va a estar Julia Borbolla, Leonardo Curchenco, Ana Mar Orihuela, Felipe Hernández, Juan Pablo Arredondo. Especialistas para aprender sobre nuestros bebés y cómo ser todavía mejores papás de los que somos. Masterbebemundo.com. Está toda la información. Adiós.
Hey baby, what's going on? You lost control and you lost your tongue.